levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga.
Que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
Con Rafa Latorre. Buenos días, Rafa.
Buenos días. Si me lo permites, voy a hacer un cebo comercial de mi revista de prensa. Usted, querido lector, ¿ah? Yo le voy a leer la prensa. Usted no se va a enterar de nada. Nada, o sea, más confundido de la lectura de la prensa de lo que entró.
Hasta aquí mi cebo. Un servicio público.
Yo no me lo perdería. Marta García Ayer, buenos días.
Buenos días y feliz cumpleaños. Sexto cumpleaños.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Es verdad. Claro, felicidades, sí.
Feliz José Casillas, buenos días.
Buenos días, yo le digo a Rafa que bienvenido al club, porque en deporte siempre pasa lo mismo, no se entera uno absolutamente de nada. Hay Eurocopa, no hay Eurocopa, en Bilbao sí, en Bilbao no, ahora no. Esto es un lío.
Últimamente
es
se está lío. Clarificando todo mucho, sí. Feliz.
No creas.
Rubén Amón, buenos días.
Juraría que el trabajo de Rafa era traducirnos la prensa, pero ya veo que tampoco.
Se declara impotente.
Encriptarla, la encripta.
Pero eso ya lo sabíamos.
Un minuto.
Ya hablamos de los tempos.
La España que madruga.
¿Dónde? 20 minutos y serán las 8 de la mañana.
Vamos, 20 vamos, vamos,
las
vamos, 7 vamos.
En Canarias hay 7 preguntas para iniciar el día, la primera de las cuales es.
Bueno, bastante clara. ¿Os pondrías o no os pondríais la vacuna de AstraZeneca? Yo digo que sí, que me la pondría y no por estar entre los grupos desamparados. Hay que recordar que los efectos secundarios nocivos representan 200 casos entre 20 millones, que son 10 entre un millón, para simplificar las cosas.
La segunda.
¿Por qué entonces las autoridades españolas deciden que a partir de ahora se administren en la franja de entre 60 y 65 años? Pues yo creo, respondo la pregunta, que por un ataque de pánico ante una sociedad histérica.
La tercera.
¿En qué situación de incertidumbre y de psicosis se les deja a las personas menores de 60 años que ya han sido vacunadas con AstraZeneca?
La cuarta.
¿Qué va a suceder en España y en sus comunidades cuando decaiga el estado de alarma el 9 de mayo? Yo lo sé, tomad nota. La improvisación.
La quinta.
¿Por qué la pantalla del antifascismo se utiliza para encubrir la violencia, el escrache y la intimidación? Sucedió ayer en el mitin vallecano de Vox y puso en evidencia el rasero con que la izquierda ultra y plus ultra condesciende con un cierto vandalismo.
La sexta.
¿No hubiera sido hermoso que Abascal hubiera convertido al catolicismo a un magrebí, hubiera afiliado a un comunista, hubiera adiestrado a una feminista y hubiera curado a un homosexual?
Y la séptima y última.
Ayuso propone un solo debate y en la Academia de Televisión, ¿por qué no se organiza mejor en el Club de la Comedia?
Vamos a los periódicos. Llega el momento de la confusión mañanera. La vacuna de AstraZeneca es el asunto principal.
Se lo he advertido, no he avisado. Si el lector habitual de periódicos al acudir hoy al kiosco real o virtual se entera de lo que está ocurriendo con la vacuna de AstraZeneca, es que existen los milagros, porque la confusión es absoluta. Y basta leer las portadas de hoy, que anuncian un nuevo golpe de timón sanitario. Allá va. El País. La vacuna de AstraZeneca se suspende para los menores de 60. Pero espera, porque justo abajo hay una fotografía tomada en Valladolid de un centro donde se suspendió a las 10 de la mañana el pinchazo de dosis de AstraZeneca, pero para todas las franjas de edad, con lo que, como dice al pie, se desató la confusión entre los sanitarios y los pacientes. El Mundo, titular de portada. Sanidad no pondrá AstraZeneca a menores de 60 por los trombos. Y es interesante la columna de Arcadia Espada, que hoy habla de la era del desorden debido a la velocidad a la que circula la información. Y destaco esta frase. Los efectos secundarios de un medicamento no pueden tratarse con la intrigante morosidad de un culebrón. La Razón. El fiasco de AstraZeneca dinamita el plan de vacunas. Caos en la Unión Europea. La Agencia Europea del Medicamento confirma que puede provocar trombos inusuales en casos muy raros. ¿Queréis más caos? Pues esperad. y me voy al confidencial. Las farmacéuticas activan una diplomacia paralela con las comunidades autónomas para vender vacunas. Gobiernos autonómicos como el valenciano o el andaluz admiten la existencia de llamadas de intermediarios y empresas dirigidas a abrir canales de comercialización, aunque sin haberse concretado la intención de romper el modelo de distribución centralizado, algo que sí ha insinuado Madrid. O sea que otras comunidades también trataron de buscar o, en fin, conversaron con las empresas de vacunación, y no solo Madrid, con Sputnik. Sobre este caso particular hay una pieza explicativa en el Confidencial que empieza así. Sentados en una mesa negociando una posible compra de lotes de la vacuna rusa Sputnik V, el empresario Pedro Mourinho y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, pensaban al mismo tiempo cómo colar un gol. Rusia, a través de su intermediario Mourinho, intentaba con esa reunión herir a la Unión Europea al simbolizar Madrid como una región desesperada en busca de vacunas. Isabel Díaz Ayuso, a través de su consejero, intentaba simbolizar el fracaso del gobierno de Pedro Sánchez en el calendario de vacunación. Ambos consiguieron su objetivo.
La imagen del día es para los disturbios en el mitin de Vox en Vallecas, ¿no?
Sí, esta es la penosa imagen del día. Así titula ABC. Radicales de izquierda a pedradas y botellazos contra el acto de Vox en Vallecas. En el Español hay una crónica muy completa de las agresiones y la violencia. Se titula así. No vais a salir vivos de aquí. La batalla de Vallecas vista desde dentro. Y termina así. Al comienzo de la noche, el histórico enclave de Vallecas se despedía de la jornada con parte del suelo levantado a trozos. Los que faltaban habían sido empleados como munición. Y permíteme destacar también una frase muy interesante de la estupenda crónica que publica Ángeles Caballero en El Confidencial, que afecta a nuestra profesión. Estábamos los periodistas, cuaderno en mano, móvil con la batería bien cargada, haciendo lo que podíamos. Estaban otros periodistas, esos que nos dan lecciones de oficio y calidad democrática, calentando al personal. Y no quiero terminar sin referirme a una fotografía que ha pasado bastante inadvertida en los periódicos. Sí se ha visto mucho en las televisiones, en fin, las imágenes del vídeo, pero creo que solo la destaca en portada La Vanguardia. Es Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, viendo cómo Charles Michel y Recep Tayyip Erdogan anclan sus posaderas en unas sillas. La cuestión es que se celebró una entrevista en Ankara entre los tres líderes y ella quedó relegada a un sofá porque no la consideraban una igual. No así, bueno, al menos la diplomacia turca. Es una imagen bastante embarazosa. Yo creo que especialmente por Charles Michel, ¿no? Que ni siquiera se levanta ante la confusión, pero en fin.
Gracias, Rafa.
Es mi trabajo. Se ha hecho lo que se ha podido.
Yo no he entendido nada, ¿eh? Yo no he entendido nada.
Estabas avisado.
Yo sí.
Vamos al mundo que no duerme. Ya estos destinos a los que ahora nos conduce Marta García Ayer.
Pues vámonos a Groenlandia de nuevo, que no quiero dejaros con la duda de qué ha pasado en las elecciones groenlandesas. El partido de la oposición, el Inuit Ataqatigiit, ha obtenido un 36% de los escaños y con ellos desbanca a los socialdemócratas tras el colapso del gobierno. Es decir, que los vencedores son los que se oponen al macroproyecto minero que os contaba ayer, el que busca perforar el subsuelo de la isla en busca de tierras raras. Espero que os hayáis quedado tranquilos. En esta sección todo va muy clarito. En la capital de Groenlandia, que sigue siendo...
¿Nuuk?
Son las 3:47 de la madrugada y desde allí nos vamos ahora a otra isla, hasta Cuba. Porque allí siguen avanzando en las pruebas, en los ensayos, las vacunas como la Soberana 02 y la Abdalá. No sé si a los de Comunismo o Libertad les interesará también negociar con el gobierno cubano, además del ruso. En Cuba están teniendo esta semana la peor de contagios de toda la pandemia. Van por encima del millar de positivos diarios y han ideado nuevas restricciones para intentar controlar la pandemia. Una de ellas es el señalamiento de viviendas desde el exterior donde puede estar viviendo gente contagiada y que está dentro aislada. En La Habana, pues son las 2:13 de la madrugada y desde allí nos vamos ahora hasta Kenia, capital...
Nairobi.
Hombre, no dejéis solo a Casillas.
Acabo
hay un movimiento...
Muy bien, Rubén. Héroe, sí. Lo dije antes. Incluso lo que pasa es que voy con retardo.
No te enfades. Yeah. En Kenia, esto le va a encantar al profesor. En Kenia hay un movimiento ciudadano que está implorando a las instituciones internacionales que dejen, por favor, de prestarle ya dinero a su gobierno.
Esto, ¡qué bueno!
Kenia Loans. Stop Giving Kenya Loans es el lema en redes, que está teniendo mucho éxito. Dos días antes, el FMI había anunciado un préstamo de más de 1.500 millones de dólares para apoyar la respuesta a la pandemia, pero una encuesta keniana que leo en la BBC muestra que 4 de cada 5 kenianos se sienten ansiosos, temerosos o enojados, cada uno puede elegir lo que prefiera, por la carga de deuda en el país. El gentilicio de Nairobi, como sabéis, es nairobita, y allí son las 8:48 de la mañana, así que me da tiempo a llevaros hasta otra isla más, la isla de Baltra. Es una de las islas encantadas, también conocidas como Islas Galápagos, cuya capital no sé si recordaréis, pero ya ha salido alguna vez.
Sí, o sea, es muy bonito también, Puerto Vaquerizo Moreno.
¿En serio?
Puerto Vaquerizo Moreno, esta vez sí que te han dejado solo, veo. De allí, de la isla de Baltra, en Galápagos, querían sacar unos contrabandistas 185 tortugas bebé metidas en una maleta, pero la maleta fue descubierta en el escáner del aeropuerto. La sentencia por contrabando de animales desde Galápagos es de 1 a 3 años de prisión, y el gentilicio de Galápagos, igual que el gentilicio de los vecinos del ex vicepresidente del gobierno, es galapagueño. Y el de Puerto Vaquerizo Moreno, vaquericense. En las Galápagos, las 11:50 de la noche, las 7:50 en Galapagar.
Ahora llega el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, profesor.
Ya mismo expansión telefónica, ofensiva comercial con móviles 5G. También Ecoener inicia la salida de renovables a bolsa. Allfunds va a colocar más del 25% de capital y va a haber aviso de Hacienda a 400.000 dueños de pisos de alquiler. Señora, perseguir a los ricos. 5 días, Mafre va a invertir 800 millones en renovables, aliada con Iberdrola. Las liquidaciones del IRPF a pagar van a subir en 300.000 por los ERTE. Y esta cosa deliciosa, deliciosa del Fondo Monetario, como me gusta. Ha propuesto un impuesto temporal a las rentas altas para el COVID. Perfecto, ¿eh? Primero, el impuesto es temporal, ¿eh? Vamos, como si los impuestos temporales no se eternizaran. Y después es para el COVID. Y después es sobre los asquerosos ricos. En fin, la gente se olvida quién creó el Fondo Monetario y para qué. El economista, toda Europa supera el COVID, mientras el IBEX está a un 15% de pasar la crisis. ¿Para qué van a subir los impuestos? Entonces, hablando de impuestos, vamos a la prensa económica internacional. ¿Qué tal ha estado esta transición, esta hilvana terrible?
Pues, para llevar 6 años...
Bueno, pues no entiendo esta actitud desdeñosa, porque hablan sobre todo de impuestos. Financial Times. El presidente Biden está abierto a un compromiso en su plan de subir los impuestos a las empresas. Esto es un clásico, ¿eh? Primero te voy a dar 40 latigazos, después te voy a dar 38 y parezco buena persona. En el Wall Street Journal escribe la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. A ver si os suena este discurso de la señora Yellen. Estados Unidos va a competir por su capacidad de producir trabajadores, talentosos, de la ciencia, pero no en tener impuestos más bajos que Bermuda o que Suiza. ¡Qué maravilla! En fin, más cosas familiares. Terminamos con esto. Resulta que entre los elementos de la crisis inmobiliaria norteamericana, ¿sabéis qué hay? Pues que resulta que están retrasando los desahucios.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima. Idígoras y Pachi, en el mundo. Se ve una familia en una modestísima chabola. Y el marido arroja por la ventana unos pequeños avioncitos de papel. Y piensa, a ver si nos rescatan. Con Plus Ultra funcionó.
Todos tenemos nuestro equipo favorito, nuestro bar favorito y también nuestro vino, que es el Verdejo de Rueda, con el que vamos a conocer la actualidad deportiva de esta mañana, con Félix José Casillas.
Pues a ver quién a sus 90 años le quita la ilusión al Granada, que tras 47 partidos esta temporada recibe al Manchester United en la ida de cuartos de final de esta revuelta Europa League. En otro grupo de edad está su entrenador, Diego Martínez, tiene 40, que tiene claro que va a seguir con la misma estrategia que le ha llevado a esta ronda. ¿Cómo incomodar a un rival que es el tercer equipo más rico del mundo? Los españoles De Gea y Mata estarán en el banquillo banquillo de los Diablos Rojos. Misma idea la de pasar a semifinales para el Villarreal, que juega esta noche en Zagreb, aunque en su caso parte como favorito ante el Dinamo. No es la principal preocupación del gobierno bávaro, pero en Múnich seguro que también se habla esta mañana de los efectos secundarios de la tormenta Mbappé. El francés, todavía en el grupo de edad de los que se consideran promesas, tiene 22 años, marcó 2 de los 3 goles del París en su visita al Bayern. Los alemanes marcaron también 2. Y lo que puede ir estudiando Madrid, el Real Madrid en este caso, es el calendario, porque para llegar a Estambul en mayo habrá que pasar por el Reino Unido, el miércoles que viene en Liverpool, y si pasa de ronda, casi seguro por Londres, porque el Chelsea visitante ya le ganó al Oporto por 2-0. El Madrid, que tiene clásico el sábado, edición número 91 de este partido, y que estrena escenario, el Di Stéfano será el 18, se cuentan también los amistosos en los que se vean blancos y azulgranas. El Barça, que ficha a Guardiola, a Jaume Guardiola, que fue CEO del Banco Sabadell y que va a ser el presidente de la Comisión Económica. Laporta ficha también como director de seguridad al número 2 de Trapero en los Mossos, Ferran López. La segunda dosis en 4 días del Real Sociedad Atleti terminó en empate a un gol. Bilbao, que sigue en el aire como sede de la Eurocopa, no ve la Federación Española posible cumplir con lo que pide el gobierno vasco. En el día en el que el Real Madrid, Valencia y Baskonia esperan clasificarse para la lucha por el título de la Euroliga de baloncesto, de los 3 solo va a entrar uno, y es el Real Madrid el que tendrá plaza en el sofá si gana en Estambul. Y en el día en el que comienza el Máster de Augusta de Golf, si pagas 34.000 euros por una semana, cuenta el mundo que te recibe Condoleezza Rice, la secretaria de Estado de la etapa de Bush.
5 minutos las 8 de la mañana, 5 minutos y nos dan las 7 en Canarias, ahora mismo continuamos.